Twitter e Instagram para conocer todas nuestras novedades. Búscanos arroba Río Negro Radio. Radio.
La mañana 45 minutos en todo el país y seguimos en Voz al Aire en la 90.9 en Neuquén Capital, 91.9 en la ciudad de General Roca, actualizando todas las noticias y por supuesto hablando de lo que nos dejó el debate de anoche de los candidatos a presidentes.
Así es, y para analizar un poquitito más en detalle y con una mirada de especialistas, vamos a conversar esta mañana con la politóloga Paola Zuban, que nos atiende muy amablemente. Hola Paola, Daniela y Diego te saludan, ¿cómo estás?
¿Qué tal Diego, Daniela? ¿Cómo están? Buen día a todos. Buen día. Y todas.
Bueno, gracias por atendernos. Queríamos, por supuesto, conocer tu mirada acerca de lo que dejó el segundo debate en la noche de ayer y escuchar tu análisis.
Bueno, yo creo que anoche vimos algo similar a lo que vimos en el primer debate, ¿no? Me parece que hubo un poco más de espontaneidad por parte de los candidatos. Estaban más sueltos en sus exposiciones, si bien hubo algunos candidatos que leyeron al principio, al final, como Patricia Bullrich, Javier Milei, que me parece que es una señal un poco más de inseguridad sobre lo que querían plantear o lo que querían decir. Perdón. Pero básicamente lo que pudimos ver anoche es que cada uno profundizó la posición que tenían en el debate anterior, si bien los temas eran diferentes, lo que hicieron fue hablarle a sus núcleos duros, es decir, intentar consolidar el voto de cada uno, habida cuenta de que los debates en general son vistos solamente por aquellas personas que están muy politizadas o que ya tienen decidido su voto y desean apoyar a su candidato, reconfirmar algunas posturas. El debate anterior tuvo un rating, la verdad, histórico, y yo espero que este ejercicio de debates que hemos iniciado en la Argentina en el 2016, instaurando la obligatoriedad de los debates presidenciales, sea una tradición que se vaya moldeando y que cada vez sean más masivos y que cada vez más gente los vea como parte de la campaña electoral, que debe cumplir una función informativa y pedagógica para con la ciudadanía, ¿no? Pero parece ser que este segundo debate tuvo menos rating que el primero. Así que veremos cómo la ciudadanía también responde a este tipo de ejercicios dentro de la democracia. Me parece que nos falta todavía un poco de, digo, hay países como Estados Unidos que tienen una tradición muy asentada y muy larga en términos de debates presidenciales. Ellos tienen debates entre dos candidatos nada más, entonces el debate se hace un poco más dinámico y un poco más interesante. En la Argentina, como tenemos cinco candidatos en esta oportunidad, bueno, puede ser un poco más engorroso y menos interesante para la audiencia que los ve, pero creo que lo vamos a seguir perfeccionando y me parece un muy buen ejercicio para incorporar, que de hecho ya está incorporado, pero como tradición dentro de las campañas electorales.
Sí, yo lo veo como desde, tengo como una sentimientos encontrados con respecto de los debates, porque me parece que más que hablarle al núcleo duro que vos tenés, o sea, si yo tengo una propuesta como para un cargo que me postulo y demás, yo ya mi núcleo duro justamente es eso, O sea, un núcleo al que yo no tengo que convencer porque se ha puesto un proyecto político que van todos para ese mismo lado. Y en el voto de los indecisos, por ahí tanta banalización de un debate, termina justamente fomentando un término o una corriente que se ha dado en los últimos años de un tiempo a esta parte en Argentina, que es el concepto de las personas que se consideran apolíticas, ¿sí? que encima es un concepto errado, que lamentablemente circula mucho, y por ahí esta banalización y la falta de preparación frente a determinados temas termina más que nada perjudicando a la política en sí, si uno lo mira desde una perspectiva un poco más crítica respecto de la calidad de oratoria que tienen.
Sí, totalmente de acuerdo. Mira, tenemos una máxima en la consultoría que es que no gana quien más acierta, sino quien menos se equivoca. Y los debates presidenciales son una excelente oportunidad para equivocarse, porque justamente es lo que vos planteas, ¿no? Uh-huh. El hecho de no prepararse, de no darle la importancia que deben tener ciertos y determinados temas, bueno, habla a las claras de una no sé si falta de profesionalización o una improvisación o, como vos decís, una banalización de ciertos y determinados temas. Lo cierto es que nosotros tenemos debate presidencial obligatorio desde el 2016 y por eso yo decía, nos falta tradición en debates y nos falta ejercicio y nos falta costumbre, no solo a la audiencia que los ve, sino a los dirigentes y dirigentes que atraviesan estos debates, ¿no? Por eso vimos una leve mejora entre el primero y el segundo en cuanto a se los vio menos nerviosos, un poco más sueltos, un poco más confrontativos también. Yo creo que los debates, por lo menos hasta ahora en la Argentina, los ven solamente las personas que están interesadas o el núcleo duro. Por eso es que cada uno de los candidatos lo que trató de hacer fue de reforzar su núcleo duro para evitar fugas hacia otros espacios. Por ejemplo, Patricia Bullrich, desde las PASO hasta hoy, ha sufrido una fuga de votos muy importante en favor de Javier Milei. Muchos de los votantes de Horacio Rodríguez Larreta en las PASO se fueron, o un porcentaje significativo, se fueron a Javier Milei. Entonces, consolidar ese núcleo duro para poder lograr que esos votantes no se vayan a otros espacios políticos es un desafío muy importante para cada uno de los candidatos. Por supuesto, cada candidato con sus estrategas definen una estrategia para el debate. La de Patricia Bullrich será la de consolidar el espacio duro de Juntos por el Cambio, por eso su muletilla permanente durante todo el debate es la lucha contra el kirchnerismo. La estrategia de Sergio Massa será la de ampliar un poco su base de votantes y por eso estuvo más en un tono de presentación de propuestas, de contar qué es lo que va a hacer, de hablarle a distintos sectores de la sociedad. Fíjate que mencionó a las mujeres, mencionó a los jóvenes, habló de que se van a organizar partidos del mundial. Digo, esos son,
sí, te iba a preguntar justamente por eso. Porque
propuestas muy concretas que van destinadas a distintos segmentos de la sociedad, ¿no?
De hecho, se mostró católico, habló del Papa, sí, habló de si Dios le da la oportunidad de ser presidente, habló del salario de las mujeres en paridad con el salario de los varones, un poco intentando comerle ahí el electorado a Bregman, y también habló de unidad nacional intentando hacerle un guiño a los radicales, ¿no? Es como que trató de tirar tiros para todos lados.
Sí, 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 es que no todas esas palabras que podemos analizar en el contexto del debate, por supuesto que son señales y son forman parte de una estrategia muy pensada y muy calculada que lo han hecho también el resto de los candidatos. Digo, Miriam Bregman es muy sólida en el debate, es muy sólida en la información que tiene, es muy segura para hablar, no lee, es confrontativa cuando tiene que serlo y es contemplativa cuando tiene que serlo, es una oradora muy asertiva. También es cierto que Miriam Bregman sabe que no tiene posibilidad de acceder a la presidencia, entonces por supuesto que puede plantear temas que sabe que pueden ser irritativos para los otros y también hablarle a su núcleo duro, ¿no? Uh-huh. Es bastante compleja de armar la estrategia para el debate presidencial, para cada uno de los candidatos.
Me parece a mí importante también ver en términos de comunicación, en términos de análisis, algo que cuando se comenzó con esto de los debates no existía, y si uno mira las elecciones pasadas, se ha ido cambiando mucho el concepto de lo que es hacer campaña, y el tiempo de retención de las personas frente a las pantallas es menor, el tiempo de permanecer mirando algo mucho tiempo es más difícil, y las plataformas hoy mandan todo enlatado. Entonces, en términos de cómo medimos, porque Milei es, por ejemplo, la representación de lo que fue un buen uso de redes sociales. Después se puede discutir, obviamente, las políticas que ejecuta, o sea, que quiere ejecutar los ejes de campaña y todo. Pero vos tenés un personaje que supo construirse en redes sociales, y creo que no es menor mirar cómo se ganaron las elecciones hace 2 o 3 mandatos para atrás y cómo se ganaron al día de hoy. Y cuál es el tiempo que se le puede destinar realmente. Yo me lo pongo a pensar, por ejemplo, en mi caso, yo el debate en tiempo real no lo pude ver, y después se me pudo hacer un resumen de parte de otros colegas y compañeros por memes. Entonces, a eso se simplifica el discurso político hoy, se simplifica un meme. Entonces, habilita otro tipo de discusiones sobre cuál es el verdadero contenido que tienen los disertantes.
Claro, por eso muchos analistas, y yo coincido, plantean que es mucho más rico para la campaña electoral o más ricos los efectos que produce el debate del debate, ¿no? Porque el debate en sí es visto por una cantidad determinada de personas que, como dijimos antes, están interesados en la política, están interesados en cada uno de los candidatos, quieren ver a su dirigente, quieren ver a los otros dirigentes pasar un mal momento, ¿no? Pero claro, en realidad la masividad la alcanza el debate del debate, el día después, lo que se ve en redes, lo que se ve en memes, lo que comentamos en los medios de comunicación, en la radio que escucho habitualmente. Estoy segura que hoy nos están escuchando muchas personas que no pudieron o que no quisieron ver el debate ayer. Entonces, los efectos que produce el día después y lo que genera cada uno de los candidatos es lo que de alguna manera también participa en el resultado de la campaña electoral. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la influencia que puede tener el debate o el día después en el resultado electoral? Hasta ahora lo que se ha podido estudiar en términos de ciencia política en los debates electorales en la Argentina y en otras partes del mundo es que es muy marginal la influencia que tienen los debates en la decisión del voto. Claro. Cuando llegan los debates, la mayoría de la población ya tiene su voto decidido y, como decíamos, no tienen la masividad que requiere para lograr que haya un corrimiento en favor de uno o de otro.
Paola,
por eso las estrategias electorales tienden a apuntar a conservar el núcleo duro de cada uno de ellos.
De los tres que uno supone a priori tienen posibilidades de al menos llegar al balotaje, de Bullrich, Massa, sí, y Milei, ¿a cuál viste mejor posicionado o cuál salió mejor parado del debate de ayer?
Mira, primero hay que decir que en los debates no hay un ganador o un perdedor, a mi criterio. Yo creo que todo depende de cuál es la expectativa que uno tiene cuando va a ver el debate. Si lo que espera son propuestas, si lo que espera es ver una un lenguaje verbal o una oratoria pulida, si lo que espera es ver un candidato que va a que tiene capacidad de liderazgo o de diálogo, o las dos cosas, si lo que espera ver es cómo se equivocan los otros, digo, depende de las expectativas de cada uno. Claro. Y además, también aclarar que el que parece más asertivo en el debate no significa que vaya a ser el ganador o el mejor gobernante, sino que simplemente tiene mejor capacidad comunicativa. En ese sentido, para responder a lo que me preguntaste, creo que Massa fue el más sólido en relación a que lo que comentábamos antes, ¿no? Pasó su mensaje a cada uno de los sectores a los que pretende conquistar. Lo hizo con claridad, lo hizo con seguridad, lo hizo con tranquilidad. Tuvo momentos también en los que respondió vehementemente a lo que le planteaban el resto de los candidatos. De Milei y Patricia Bullrich, Patricia Bullrich estuvo más aguerrida que en el debate anterior. Fue más armada, con más datos, pero de todas maneras me parece que la actitud de leer en el tramo final, igual que Milei, bueno, eso los complica un poco en términos comunicativos, porque, como decía, lo que estamos viendo ahí es la capacidad de oratoria y la capacidad comunicativa de cada uno de los candidatos, independientemente de su performance electoral y de si sean buenos o malos dirigentes políticos.
Agradecemos la comunicación y el análisis, realmente nos parecía muy valioso, así que gracias por tu predisposición, y obviamente que de cara a lo que nos queda en términos de elecciones, vamos a estar seguramente requiriendo de tu análisis nuevamente.
Cómo no, con mucho gusto. Un placer, que tengan buen día.
Muchísimas gracias. Ana Paola Subán es politóloga y directora de Subán Córdoba y asociados, analizando lo que fue el segundo debate presidencial, donde se discutió sobre seguridad, sobre trabajo y producción, sobre desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Así que vamos a seguir, obviamente, realizando un detalle minucioso, un poco más minucioso, de lo que fueron las principales disertaciones de la noche de anoche. Justamente son las 9 de la mañana con 2 minutos en todo el país.
Río Radio. Desde Neuquén, en la 90.9.